Nos queda esa sección nueva que inauguramos en la semana pasada, Cuéntame cómo pasó, en donde Silvia Casasola hoy nos va a contar, con invitado, nos va a contar cómo fue el descubrimiento de un tesoro formado por monedas romanas en Javea.
¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrar un tesoro? Pues esto es lo que le sucedió el lunes 23 de agosto a dos buceadores aficionados en la bahía de Portiñol en Alicante. Ellos son César Jimeno, ingeniero industrial, director general de la empresa IASOL, y Luis Lens, actuario y directivo de AON. Buenas noches, chicos.
Hola, Silvia.
Buenas noches.
Bueno, me ha informado mi compañero Javier Sevillano que sois cuñados y no sé si residentes los dos en la misma localidad o no.
No, yo soy Luis y somos residentes, estamos en Madrid, de origen gallego, coruñés, y
¿sí?
Mi cuñado César.
Yo soy, pues nada, aragonés, residente en Zaragoza, igual que la mujer de Luis, mi hermana Pilar.
Pero habitualmente sí es cierto que vosotros veraneáis en esta localidad, que ahí es donde un poco convivís, y pasó lo que vamos a narrar, porque esta sección se llama Cuéntame cómo pasó. Y eso es lo que queremos que nos contéis. ¿Cómo encontrasteis un inesperado hallazgo de un tesoro bajo el mar?
Todos los veranos vamos a Javea. Es como nuestro sitio de encuentro y de disfrute. Tenemos un barco pequeñito, pequeñito, pero que es una preciosidad, porque es el típico barco clásico que se llama yaúd o un menorquín. Hay muchos en las islas. Pues un barco pequeño donde nuestro plan de día o de disfrute del verano realmente es ir al mar, navegar un poquito, ir a las calas y darnos un baño, que es exactamente lo que estábamos haciendo ese día en la bahía del Portiñol. O sea, fondeamos el barco y salía a nadar para nosotros. A ver, se ha hablado mucho de bucear, pero realmente es unas aletas, unas gafas, un tubo y con el bañador ir a nadar.
O sea, snorkel prácticamente.
Snorkel, lo que pasa es que buceamos muy bien, o sea, estamos muy entrenados, me refiero, o sea, que de nadar y disfrutar del mar, que es lo que hacemos, porque aquella zona es una preciosidad, el color de las aguas, es como una como si fuera una pecera infinita, el mar, disfrutar de lo que vemos, de los animales, hablamos el otro día de pulpos, hay mucha, mucha vida y también hay mucha basura. También lo digo y lo repetiré, y estamos acostumbrados un poco a ver el fondo. Y ese día, 23 de agosto...
Y limpia que te limpia, Luis, algo te saltó a la vista. ¿Qué pasó?
Es que eso fue lo gracioso. Es un auténtico milagro, un poco casual, ¿vale? Porque realmente ese tesoro llevaba ahí 1670 años y podría seguir ahí. Pero pues ese día, pues nadando en una zona en concreto, en el fondo del mar hay una especie de orificio en la roca, orificio pequeñito, donde una de las monedas, ya sea por el temporal o por lo que sea, o porque ese día, sitio adecuado, momento adecuado, una de las monedas sobresalía un poquito de ese orificio. Era un día de sol y reflejó el fondo, pues como reflejan algunas conchas, es decir, hay un pequeño destello, como el nácar, pero en este caso era dorado. Entonces vi que había pues una moneda. He dicho alguna vez que a mí la impresión que me dio en la distancia y como el tamaño que veía ahí abajo era como una moneda pequeñita de 10 céntimos actual, ¿vale? Uh-huh. Que en principio no bajé a por ella. Continué mi baño. Pero le vuelta al barco, o sea, volviendo, ahí paré, identifiqué dónde estaba, volví a ver la moneda y ahí bajo. Y cuando saco esa moneda pequeña del fondo del mar, de ese agujerito, justo cuando la estoy sacando hacia afuera, porque estaba en horizontal, detrás veo que hay otra de esa moneda. Entonces cuando subo a respirar, limpio un poco la moneda, que estaban increíbles, no sé si habéis visto, Silvia, las fotos, pero realmente parte de la excepcionalidad del hallazgo es que las monedas están en una calidad increíble. Entonces sí, se ve perfectamente pues un perfil de un romano. Yo decía romano griego porque la silueta es pues un romano, y una moneda pequeñita, muy fina, porque son finitas, y que aparentemente era como metal. Uh-huh. Metal, pues yo pensé, digo, bueno, parece buena. Claro, acto
¿la segundo, mordiste? Que... ¿La mordiste, Luis?
No, me lo han preguntado. Me lo han preguntado.
A lo Nadal. Pues,
menos mal que no lo hice. Los arqueólogos, imagínate con el cuidado, el cariño y la forma en la que sacaron pues el resto.
Sí, tienes razón.
Como para darle un mordisco a un oro del año 360.
Imagínate después de 1600 años que se deja ahí la muesca tuya.
Entonces, imagínate los premolares marcados en la cara del emperador. O sea, bueno, no. Entonces, básicamente esa moneda, pues bueno, ahí no tenía ni puñetera idea realmente de nada. Me refiero, o sea, una moneda algo diferente. Pensé que era un collar o una pulsera de una señora o alguien uh-huh. que había perdido. Que alguien ha perdido una pequeña joya, ¿vale? Aquí, pero moderna, alguien ha perdido algo aquí. Entonces, acto seguido bajo y sacó la segunda moneda que estaba justo detrás de ese agujero, ¿no? Uh-huh. Cuando ya subo y veo las dos con el mismo perfil, misma cara, misma moneda, digo, esto ya no es una coincidencia, ya no es, o sea, esto es ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es?
¿Y no lo consultaste con César? ¿No estaba César en ese momento?
Sí, y entonces, ahora te dejo pasar a César, porque justo en ese momento es cuando levanto la cabeza y veo a mi cuñado que estaba como yo, nadando, disfrutando del agua y ya a 5 o 10 metros al lado. Le llamo César, César, ven, yo no me muevo del sitio porque ya no hay referencia de brillo.
Claro, tú ya, Luis, te habías convertido en una boya humana.
Yo me quedé encima de donde más o menos ya estimaba que era el sitio. Y le dije a César, mira César, lo que tengo, se lo enseño. Bueno, César abre los ojos como platos y me dice, ¿de dónde lo has sacado? ¿Eso qué es? Le digo, pues mira, está aquí abajo, o sea, no tengo ni idea, monedas, oro, antiguo. Entonces me dice César, bueno, vamos a bajar.
Y efectivamente, ellos estamos ahí nadando, ¿no? Por poner, digamos, entendemos que es algo evidentemente muy diferente de lo que solemos sacar del mar, y a partir de ahí, pues nada, empezamos, seguimos buceando, seguimos bajando, cogemos una navajita que tenemos en el barco de estas suizas, pues que sirve desde para abrir botellas de vino a para mil cosas.
Vamos, nunca mejor dicho, multiusos.
Multiusos, efectivamente.
En este caso sí.
Y de repente, pues bueno, de vez en cuando metías la moneda, quitabas un poquito de arena o sacabas alguna piedrecita de alguna hendidura, pues salía una moneda exactamente igual o parecida de las que habíamos sacado. Claro, ahí es una situación pues súper extraña, ¿no? De decir...
No, cuenta, no contar qué sensación tenías. Decís, albricias, ¿pero qué es esto?
Claro, era una sensación extraña en el sentido de decir, oye, no sé, estamos encontrando un tesoro... pero no puedo pensar que estoy encontrando un tesoro, porque eso es imposible, porque aquí hay, yo qué sé, 200 barcos más, y hemos venido aquí toda la vida desde hace muchos años y hemos buceado por aquí, es imposible que aquí haya un tesoro. Pero claro, lo que tenías en la mano decías, no sé, esto parece una moneda y esto brilla y parece oro.
La sensación que yo tenía era de... como cuando, no sé, cuando tienes o sea, falta de aire de, y a veces no
pero claro, no es en plan, claro, bajo, cojo esto y subo, sino es bajo, me aguanto ahí un rato, rebusco, limpio, tal, y de una de cada 20, pues de repente aparecía la grandísima sorpresa de que encontrabas, bueno, una moneda.
¿Y cuándo parasteis? ¿Cuándo dijisteis, bueno, ya no buscamos más, que nos vamos a poner, que nos va a dar algo? ¿Cuántas cogisteis y en qué momento ya decidisteis parar?
Pues mira, cogimos 8 y paramos porque la familia nos dijo, oye, nos estamos muriendo de frío, estamos reventados y ya creo que es hora de irse a casa.
Llega un momento en que vosotros estáis ya arriba. La familia está diciendo, estamos muertos de hambre, estamos con frío, tenéis las monedas, y me imagino que ahí está el dilema, ¿qué hacemos ahora?
No fue inmediato, ¿eh? Es cuando llegamos a casa, que mi padre sí que sabe de antigüedades, que es un enamorado de toda su vida de las antigüedades, y que él tiene, porque estos son sólidos, tiene sólidos romanos de bronce, ¿vale?, que se las enseñamos... Y ahí sí que, pues bueno, mi padre alucina. O sea,
él sí que abrió los ojos, ¿no?
Claro.
Bueno,
él, nosotros pensábamos que podía hacer qué, pero ya él dice, oye, chicos, ¿y esto dónde lo habéis sacado? Esto, como que... También pensaba que le estábamos gastando una broma, ¿no? Que habíamos comprado eso, yo qué sé, en algún sitio raro y que le contábamos una historia de que lo habíamos sacado del mar y tal y cual. Pero bueno, cuando ya ve que no es verdad y él nos empieza a decir y empezamos enseguida a buscar por internet y enseguida Luis empieza a buscar y a googlear y pone monedas romanas de oro y empieza a ver caras iguales que las que nosotros tenemos ahí físicamente, coño, ahí empezamos a decir, bueno, que esto, que verdad, parece que hemos encontrado un tesoro.
Entonces, nuestros protagonistas comenzaron a tomarse muy en serio su hallazgo.
Cuando yo meto en Google a alguno de los emperadores, porque se lee perfectamente a alguno de los emperadores, Arcadio o Honori, que es Honorio.
Claro, que además son de cuando ya se divide el Imperio Romano, cuando ya estamos totalmente, al final del Imperio.
Totalmente,
al Imperio el emperador Teodosio dice, bueno, vamos a repartir. Una parte para Honorio y otra parte para Arcadio.
Así efectivamente. Es, que también hay monedas de su padre, por cierto, de Teodosio también hay algunas. Pero vamos, una vez que tú pones en internet sólido, Arcadio, y claro, ya ves, año 360, 70, 80, es que ya la cara, decimos, ay Dios, o sea, me refiero, la importancia de esto es enorme.
Llega el momento de decidir qué hacer con el tesoro. La tentación es quedarse con él o compartirlo. Vamos a conocer qué sucedió y el curioso debate que suscitó en el grupo familiar.
Mira, en la decisión hubo factores, lo digo para que veas un poco la conversación, que yo creo que fue increíble y no me olvidaré en la vida. Decisiones como, ¿qué pasa si hacemos un efecto llamada y reventamos la zona del portichol? ¿Qué pasa si hacemos un efecto fiebre del oro y vienen aquí todo el mundo como si esto fuera Alaska? No, hubo conversaciones de todo tipo. ¿Qué implicaciones lleva esto? Y bueno, fue una conversación larga, extensa, de madrugada, charlando un poco de todo, y al final, pues como pasa en esto, bueno, habiendo escuchado un poco a todos, pues la decisión César se giró y me dijo, oye Luis, la has encontrado tú, ¿qué piensas? ¿Qué crees? Y digo, mira, yo lo que pienso es lo que creo que se ha hablado aquí, que estamos de acuerdo, que es que hay que hacer lo que tenemos que hacer, que es nuestra responsabilidad, y como ejemplo para nuestros hijos, y como ejemplo para todo el mundo, es decir, esto no es nuestro.
Correcto.
Esto es de patrimonio, o sea, punto y final.
Al final contactan con un familiar que trabaja en patrimonio y les informa que deben hablar con el ayuntamiento de Jávea. César y Luis se presentan con su botín en un frasco con agua de mar lleno de las monedas romanas de oro y piden hablar con el alcalde. En el ayuntamiento toman nota de su petición y se marchan con su tesorillo.
Cerramos el botín y nos lo llevamos a tomar una cerveza.
Claro, es que anda, imagínate que en ese momento os tomáis más de una y dejáis ahí el botín y os olvidáis.
Bueno, podía haber pasado.
¿Verdad? Realmente, de WhatsApp pensábamos en, oye, pagamos aquí con un sólido. ¿O qué?
Era la próxima ronda con sólidos.
Si tú dices, dame una cerveza, pero romana, de estas que tenga un poquito de hidromiel.
La verdad es que fue la realidad, esto es como sucedió. Pero nos llevamos nuestro bote. Y claro, dijimos, oye, ¿nos llamarán o no nos llamarán? ¿Y qué pasará? Esa misma noche se puso en contacto con César, Alex Pérez, que es uno de los arqueólogos submarinos, para el día siguiente salir a hacer una inmersión.
En fin, hay momentos que recordaremos, como digo yo, para toda nuestra vida y que nos llevamos ahí en lo más profundo de nuestro corazón, porque fue tanta la emoción que se vivió en esos momentos, por una parte por nosotros, porque ya sabes que estás descubriendo un tesoro,
claro.
Por otra parte por el arqueólogo, porque está realizando el sueño de su vida y de su carrera profesional. Uh-huh. Que bueno,
trabajando a toda pastilla, porque lo que quería Alex, que esto me parece bastante bastante relevante, es cuando llevábamos detector de metales, él llevaba equipo, lógico, ¿no? Uh-huh. Y llevaba pinzas de extracción, llevaba todo el material arqueológico que necesitaba, pero estaba solo cuando él creía que íbamos a sacar, yo qué sé, una dos, a cualquier cosa que fuera fácilmente expoliable. Y resulta que a lo largo de ese día, trabajando a toda pastilla con una sola botella, me refiero, no sé si fueron 3 horas, no exactamente, pero con el tiempo limitado, a contrarreloj, con nosotros dos también ayudándole, mira por aquí, tal cual, cual, con el detector, que lógicamente marcaba donde hay moneda de oro, metal, pues sacamos 34 ese día y 3 clavos de bronce, creo que es, o de cobre, que es lo que ha dado origen a que la teoría realmente es que había un arcón, una pequeña caja, un cofrecito, un tesoro lleno de monedas que alguien dejó caer ahí.
Al final harán una última prospección en la zona donde hallaron las monedas y sacaron las últimas 11. En total obtienen 53 monedas que en la actualidad están siendo restauradas por los expertos de la Universidad de Alicante. Bueno, chicos, la verdad es que vuestra aventura de un día familiar se convirtió en el sueño que hemos tenido todos, encontrar un tesoro, me da igual que sea bajo el mar o que sea en la superficie, o que sea en una casa, o que sea en un rincón o en una cueva. Muchísimas gracias a los dos, sobre todo por el ejemplo que habéis dado, que cuando uno se encuentra algo tan, tan especial, no todo el mundo hubiese hecho lo que habéis hecho vosotros, que es compartirlo, porque la verdad es que un hallazgo de este calibre pues es para que lo disfruten todos los ciudadanos. Muchísimas gracias a los dos, César, Luis, sois estupendos.
Muchas gracias. Silvia,
muchas gracias.
Y una última,
lo más bonito es compartir este sueño con todos vosotros, ¿no? Con todo el mundo. Eso sin duda es el tesoro que nos llevamos nosotros.
Y una última preguntita. Una última pregunta. ¿Han tenido algún detalle con vosotros? No sé, una mención, una monedilla de recuerdo, no sé, algo que se pueda contar.
Han tenido detalles maravillosos de recibirnos en el ayuntamiento, de darnos una copia del libro de la villa, de llenarlos de halagos y de alabanzas y de subrayar el comportamiento cívico y ejemplar que hemos tenido. Si nos preguntas por la recompensa, porque todo el mundo nos dice, oye, tenéis el derecho a una recompensa y tal. Bueno, pues eso es una cosa que la ley, nosotros creíamos que sí, efectivamente, creíamos que teníamos derecho al 50% del valor de las monedas, pero bueno, la ley parece que tiene una letra pequeña, que tampoco entendemos muy bien. Bueno, es un tema, digamos, todavía por tratar
por
trabajar. Y por ver. Efectivamente.
Ah, muy bien. ¿Y en la exposición no hay un pequeño rotulito donde pone este tesoro fue hallado por César Gimeno y Luis Lens?
Nos encantaría, también lo hemos comentado, porque al final parte de este orgullo de familia, de haber hecho las cosas bien, hombre, nos encantaría poder verlo a lo largo del tiempo, ¿no? Eso también es parte de nuestro sueño ahora, es decir, si ha sucedido así, aunque sea casual y fortuito, si pusieran una mención pues específica y donde nosotros nos podamos ver reconocidos o identificados en el futuro, hombre, pues sería maravilloso. Yo creo que sí se va a hacer, de momento no tengo confirmación de nada, de momento.
Bueno, pues genial, ese sería un legado familiar ya para la posteridad. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias, chicos, de verdad.
A ti, muy divertido, pues, un placer.
Igualmente. Pero aquí no acaba. La semana que viene os contaremos en Cuéntame cómo pasó, qué va a ser del tesorillo de Javia y si están pensando en seguir excavando. Nos lo contará el arqueólogo Jaime Molina.